hubo una época en que Gasto en Defensa tenía efectos masivos, innegables. El ejército estadounidense fue una fuerza financiera importante detrás del desarrollo de innovaciones como GPS, tecnología nuclear e Internet. Sin embargo, hoy los contratos militares a menudo se otorgan a empresas ineficaces y en dificultades simplemente porque el gobierno no quiere que quiebren y por lo tanto pierdan su capacidad de fabricación. Y como resultado, una situación se ha dado en la que muchas de estas compañías se han vuelto demasiado grandes para quebrar, o muy grandes para que se les permita quebrar, a pesar de los problemas que habría en cualquier negocio genuinamente privado. Por eso hoy, como los contratos están prácticamente garantizados para estas empresas de defensa, el gobierno simplemente dice lo que quiere y lo hace. Esto elimina significativamente la investigación y el desarrollo y desincentiva la innovación y más. Más bien, el beneficio de la empresa suele ser un porcentaje del costo total del proyecto, lo que desincentiva aún más la eficiencia y la productividad que está normalmente requerida para mantenerse con vida en un ambiente empresario normal. Si bien esto no es más que una pequeña muestra de uno de los muchos problemas que existen, el resultado de los contratos militares seguros y garantizados para estas empresas que alguna vez fueron una fuerza impulsadora y el avance y el progreso, el resultado ha sido menos productividad, menos trabajo duro, menos eficiencia, menos competencia y menos innovación. La seguridad laboral, la falta de mejores palabras, ha creado para muchos descuido, pereza y una actitud de tómalo o déjalo con respecto a la diligencia. Y aunque la ilustración no es idéntica, hay similitudes a nuestra fe y caminar con el Señor. Así que muchas de las cosas que tiene Dios preparadas para hoy es para que no nos volvamos apáticos, descuidados o indiferentes como un gobierno inflado acerca de nuestra fe y nuestro caminar con Él. Verá, hace 3 semanas, si está aquí, prediqué muy brevemente y me regocijé en la verdad, la bendición, la realidad de la seguridad eterna. ¿Lo recuerdan? Y lo que esta doctrina esencial enseña es que una vez eres salvo, no puedes dejar de ser salvo. También has oído, una vez salvo, siempre salvo. Pero el término teológico doctrinal para ello es seguridad eterna o la perseverancia de los santos. Nuestra salvación está segura para siempre. Y creo eso con cada fibra de mi ser. No importa lo que mis ojos intenten decirme, porque es lo que enseña la palabra. Pero inevitablemente, cuando se enseña la gloriosa realidad de la seguridad eterna, no importa qué también se enseña, también hay quienes escuchan algo como esto. Bueno, si eso es cierto, entonces realmente no importa cómo yo viva. Algunos pueden argumentar con razón una afirmación como esta, sabiendo que no es una conclusión correcta, pero como resultado rechazan la doctrina de la seguridad eterna. Como resultado, otros, tal vez incluso sin saberlo, pueden caer en falta de atención o negligencia abrazando plenamente su seguridad sin abrazar los medios de esta seguridad, que es fatal, espiritualmente hablando. La salvación centrada en Dios tiene como objetivos darnos seguridad mientras luchamos, nos esforzamos y resistimos y corremos la carrera que Él nos ha dado. No está destinada a darnos seguridad mientras miramos, levantamos los pies y presumimos de la gracia de Dios en nuestras vidas. Pueden escribir esto si desean, lo diré de nuevo. El hecho de que la salvación esté centrada en Dios tiene como objetivo darnos seguridad mientras luchamos, mientras nos esforzamos, mientras resistimos y corremos en la carrera que Él nos ha dado. No está destinada a darnos seguridad mientras miramos, Levantamos los pies y no hacemos nada y presumimos simplemente de la gracia de Dios en nuestras vidas. Eso no es lo que está dispuesto a hacer. Y Pablo va a llegar allí, él va a comenzar a tratar esto en el capítulo 5 de Romanos y continuará con ello hasta el capítulo 6. Pero la impresión que creo que el Señor me ha dado es que no podemos dejar que esto se quede esperando tanto. Se necesita un mejor equilibrio aquí y ahora para que algunos hermanos y hermanas más débiles no se desprendan espiritualmente y deambulen en detrimento propio. Si esto tiene algún sentido. Mientras yo estudiaba y buscaba el resto de Romanos 5, me encontré en Hebreo, que recomiendo encarecidamente a todos como un complemento a este gran capítulo de Romanos. Puede ser un comentario de Romanos 5. Y mientras estaba en Hebreos, creo que el Señor me comunicó que esto es lo que Él deseaba para esta semana. Por eso, hoy estaremos en Hebreos capítulo 3. No vamos a exponer cada palabra del capítulo, pero vamos a cubrir todo el capítulo en parte. Hoy está destinado a ser un mensaje entre paréntesis, entre los dos primeros versículos de Romanos 5 y los siguientes. No pretende ser una desviación de Romanos, sino un intento de comprender mejor a los romanos. Y así, durante las próximas dos semanas, veremos tres medios o tres maneras en que Dios logra nuestra seguridad y bienestar. Veremos dos un poco más tarde en Hebreos 3 y veremos un tercero en los próximos versículos de Romanos 5 la próxima semana. Entonces, según tengo entendido, el objetivo principal para esta mañana es este. Creo que el Señor desea que la doctrina de la seguridad eterna nos dé confianza y seguridad de que mientras avanzamos en obediencia y avanzamos en disciplinas cristianas y los medios de gracia que Él nos ha dado, mientras hacemos eso, Él nos llevará hasta el fin. Ese es el objetivo y la meta esta mañana. Pero la forma en que vamos a llegar allí es analizar parte de este capítulo de Hebreos, analizando dos realmente sís. Y haremos la pregunta de manera práctica, ¿cómo podemos tener confianza y tener la seguridad, nuestra seguridad en Cristo? Si no tenemos confianza esta mañana, ¿cómo podemos empezar a movernos en esa dirección? Y si tenemos la confianza y seguridad, ¿cómo podemos mantenerla así? Así que es ahí a donde vamos. Así que entendamos este capítulo para su contexto y luego entraremos, nos profundizaremos un poco más. Versículos, Hebreos 3, versículo 16 al 14 y el 19. No es que los demás no sean importantes, sino que estos son importantes también, pero son un poco repetitivos y volveremos a ellos. Pueden ver su folleto o la Biblia, Hebreos 3. Por tanto, santos hermanos, ustedes que participan del llamamiento celestial, consideren a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión, quien fue fiel, al que nombró también como lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Luego, saltando abajo, pero Cristo es fiel sobre la casa de Dios como hijo y nosotros somos su casa y en verdad retenemos nuestra confianza y nuestra gloria en nuestra esperanza. Por lo tanto, como dice su Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la rebelión. El día de la prueba en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y vieron mis obras durante 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije, siempre se extravían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que en algunos de vosotros haya un corazón malo e incrédulo que os lleve a apostolar del Dios vivo. Pero exhortaos unos a otros cada día mientras se llama hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque hemos llegado a ser partícipes de Cristo, si es que mantengamos firme nuestra confianza original hasta el fin. Luego, saltándonos al versículo 19, así que vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Ahí está el contexto. Y lo primero que quiero que vean es que la salvación es condicional. ¿Todo el mundo sabe eso? No todas las personas estarán salvas. Solo los creyentes. En este texto, solo aquellos que son la casa de Dios, dice el versículo 6, y solo aquellos que llegan a ser participantes de la cena de Cristo, dice el versículo 14, experimentan. La salvación. En otras palabras, si bien la salvación está disponible para todas las personas, las únicas que están justificadas ante Dios, ojos de Dios, y que experimentan con la paz de Dios, y que llegan a ser partícipes de Jesucristo mismo, son los creyentes nacidos de nuevo. Y por lo tanto, tenemos razón de decir que la salvación es condicional. ¿Están todos de acuerdo conmigo en esta verdad? La razón por la que digo esto es porque escuchamos la palabra incondicional, incondicional con tanta frecuencia en los círculos cristianos. Rara vez nos detenemos a pensar en ella. Amor incondicional, aceptación incondicional. Estamos casi programados para creer que Dios está para todos, sin condiciones ni ataduras. Pero esto no es cierto. La realidad bíblica es que algunas cosas con Dios son incondicionales y otras son condicionales. La elección, por ejemplo, es incondicional. Dios elige a su pueblo y no tiene nada que ver con las condiciones que cumpliríamos o no. Por lo tanto, es incondicional. O mejor dicho, sin condiciones. La gracia común es incondicional. Cada persona que alguna vez haya vivido ha experimentado la gracia común prácticamente en cada momento de sus vidas, sin importar cuán buenos o cuán malos hayan sido o fueron. Esta gracia común cae sobre todos los hombres incondicionalmente. El hecho de que estemos respirando es una gracia común. Un aspecto del amor de Dios es incondicional. Lo leemos en Juan 3, versículo 16, donde Él ama al mundo entero y todos los que están en él. Y sin embargo, sabemos con absoluta certeza que el amor que Cristo tiene por su novia no es el mismo amor que tiene por aquellos en el infierno. Es diferente. Aquí vemos un aspecto del amor de Dios incondicional. Y otro es condicional. Está condicionado a ser uno de sus hijos. La justificación, por ejemplo, es condicional. Está condicionada a tener una fe auténtica en Cristo. Por supuesto, la fe auténtica es un regalo de Dios, pero de todos modos es una condición para la justificación. Somos justificados solo por la fe. Y la lista sigue. Y sí. Y señalo esto porque en este texto vemos dos grandes condiciones, o sí, entre comillas, para la salvación. Así que mire conmigo estos versículos que dicen la segunda parte del versículo 6. Dice: y nosotros somos su casa. Nosotros somos su casa. Sí. Es una condición. En verdad, retenemos la confianza y nuestra gloria en nuestra esperanza. Así que echemos un vistazo entre este posible sí y que dejemos que el resto del capítulo explique por qué es tan importante y cómo entenderlo. Ahora bien, lo primero que debemos notar es que si el sí, si mantenemos firme nuestra confianza y nuestra esperanza, es una condición para hacer algo ahora. ¿Lo ves? Somos la casa de Dios. Somos la casa de Dios. Es como otra manera de decir que somos nacidos de nuevo como creyentes o genuinos con fe auténtica. Somos la casa de Dios. Sí, mantenemos firme nuestra confianza y esperanza. Por ejemplo, si te refieres a un grupo de personas como todos ustedes, eres alguien del sur con ese acento. No te conviertes en un sureño al decirlo de esa manera. Es una prueba. No te convierte en algo. Es evidencia de algo. ¿Todos conmigo? Entonces, cuando dice vosotros sois la casa de Dios y permanecéis firmes, no está diciendo cómo ser salvos. No está diciendo que somos salvos. Es verdad acerca de nosotros. Es decir, nos aferramos a nuestra confianza y esperanza en Dios. Si dijeras esta mañana, ¿cómo puedo saber si soy parte de la casa de Dios y que soy salvo? La respuesta no es si hiciste una oración hace 30 años. La pregunta es, ¿dónde está tu confianza ahora? ¿Dónde está tu esperanza ahora? Si no tienes confianza en Dios, si no te aferras a tu esperanza de ahora, no tienes garantía para afirmar ser salvo, ni ahora ni en el pasado. Si mantenemos firme nuestra confianza, somos su casa. Define la casa y los miembros de esa casa. ¿Todos conmigo? Miren, por ejemplo, el versículo 1, el autor se refiere a sus lectores como sus hermanos, como ustedes que comparten un llamamiento celestial. Los miro en los ojos y, por así decirlo, les dice, ustedes son participantes de este llamamiento celestial. Entonces, cuando miramos el versículo 6, quiere decir que ustedes son aquellos que comparten un llamado celestial. Ustedes son su casa ahora, y la evidencia de esta realidad es que se aferran a la confianza en Dios y la esperanza en Él. Veamos otro verso, el segundo gran sí, entre comillas, en este texto. Y está en el versículo 14, dice así. Porque hemos llegado a ser partícipes de Cristo, sí, y este es un gran sí, en verdad, mantenemos firme nuestra confianza original hasta el fin. Es casi idéntico al versículo 6. Y si prestas atención, notarás que para este versículo estoy usando el estándar americano nuevo de la Biblia, porque es el más literal y creo que es el mejor para ayudarnos a entender lo que pasa aquí. Hemos convertido partícipes de Cristo si nos mantenemos firmes. Entonces, ser partícipes de Cristo, según el versículo 14, que es virtualmente lo mismo que participar del llamamiento celestial, como el versículo 1, que es lo mismo que ser la casa de Dios, es condicional. Y la condición para los tres está, si comunicamos las tres cosas, es esta. Nos aferramos ahora a nuestra confianza y a nuestra esperanza. Ahora, observe la redacción del versículo 14. Esto es extremadamente importante y es por eso que estoy utilizando el nuevo estándar americano de la Biblia, que dice, somos hechos partícipes de Cristo si nos mantenemos firmes hasta el fin. Ahora, note eso. La condición en estos dos versículos es futura si continuamos manteniéndonos firmes antes, firmes hasta el final. Pero el efecto de la condición se relaciona con el pasado. Hemos llegado a ser antes participantes de Cristo, ¿lo ves? Así que el punto no es aferrarnos a la confianza y la esperanza para llegar a ser en el futuro lo que no somos ahora. Es decir, ser participantes de Cristo. Sería una interpretación errónea. No dice retén para que por tu propio esfuerzo al final quizás llegues a ser partícipe de Cristo. Eso no es lo que dice. A pesar de muchos que eligen interpretarlo y otras declaraciones tipo sí, como esta. En cambio, dice en la Biblia, aférrate, manteneos firmes, y al hacerlo, usted mostrará, probará y hará evidente y demostrará que ha llegado a ser partícipe de Cristo. Ahora bien, esto es realmente importante. Escucha cuidadosamente, esto significa, y esta es una de las principales razones por la que este escritor no cree que usted realmente pueda participar de Cristo, participar de su llamado celestial, ser parte de su casa y perder su salvación. Él no cree que eso sea posible. El Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo nos está enseñando a través de él es que si realmente hemos llegado a ser participantes de Jesús, siempre seremos participantes de Jesús. Y quizás eso indigna. Si nos hemos convertido realmente participantes de Jesús, siempre seremos participantes de Jesús. Y lo ves muy claramente. Si mueves el sí al principio. Por ejemplo, si hemos llegado a ser partícipes de Cristo, permanecemos firmes hasta el fin. Comunica lo mismo. Piénsalo de este modo. Dado lo que dice el versículo 14, y en el futuro no nos mantenemos firmes hasta el fin, ¿a qué conclusión deberíamos llegar? La respuesta no es esta. La respuesta no sería, aunque fui alguna vez participante de Cristo, ya no lo soy. Lo era, pero ahora ya no lo soy. Esto es exactamente lo contrario de lo que dice el texto. El texto dice que si nos mantenemos firmes hasta el fin, y nuestra esperanza en Dios, nos habremos llegado a ser partícipes de Cristo. Por lo tanto, si no nos retenemos, ¿entonces qué? No nos hemos convertido en participantes, independientemente de qué actos hayamos realizado o no, qué oración hayamos hecho y qué fe hayamos parecido tener por un tiempo. No importa si lo hiciste bien, dijiste las palabras correctas, viniste a la iglesia, leíste tu Biblia, hiciste buenas obras y más. Si lo desechas todo de manera que no continúes en la fe firme hasta el final. Y todos conocemos personas que han hecho esto. La conclusión no es que una persona puede entrar y salir del útero o entrar y salir de la salvación, ganándola y perdiéndola, en función de lo que hace. Sería equivocado, una interpretación errónea. Si una persona... rodean por un tiempo, porque la fe auténtica forjada en Dios mediante, la única conclusión que podemos llegar es a que nunca fueron partícipes de Dios, aunque sea que te hayan engañado. Ellos y las personas que tienen alrededor por un tiempo, porque la fe auténtica forjada por Dios mediante la regeneración continua no falla y continúa. Dios lo hace. Y si respondes diciendo, bueno, si tengo que perseverar hasta el fin manteniéndome firme, ¿dónde está mi seguridad? ¿Cómo puedo estar seguro y tener esa confianza de la que hablas en este texto y en Romanos 5 la última vez? ¿Dónde está? La respuesta es, no está en ti. No está en nada de lo que hayas hecho o hagas. Está en Dios. En las promesas de Dios. Ahí es donde está nuestra seguridad. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 8 y 9, dice así. El Señor os sustentará hasta el fin, libres de culpa en el día de nuestro Señor Jesucristo. Dios es fiel, por quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo. Prácticamente lo mismo de ser participantes de Cristo, Jesucristo nuestro Señor. O segunda de Tesalonicenses 3:3. Pero fiel es el Señor, que os afirmará, os guardará del mal. O mi favorito, Filipenses de 1 a 6. El que iniciará un trabajo, una buena obra, lo perfeccionará. Si él lo empezó, él lo terminará. Y si él no lo termina, significa que él nunca comenzó. Y nosotros nunca fuimos participantes de Cristo. ¿Ves y escuchas estos versículos? Los actores principales, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? No somos nosotros, es Dios. Ahí es donde está nuestra seguridad. El Señor nos va a sostener. El Señor va a establecernos. El Señor nos llevará a la plenitud y el Señor nos cuidará y nos llevará a recibir toda la gloria para que Él se lleve toda la gloria. Amén. Entonces el texto que tenemos ante nosotros dice claramente que si pertenecemos a Cristo, si somos partícipes de Él, creyentes nacidos de nuevo, justificados por la fe auténtica, si eso es cierto, entonces perseveraremos hasta el fin y hay seguridad. Alabado sea Dios. Ahora, lo que quiero hacer con el resto de nuestro tiempo es hacer dos preguntas. Principalmente. Número uno, si eso es cierto, Brian, que un creyente nacido de nuevo no puede dejar de nacer y por lo tanto perder su salvación, ¿qué hace esta apostatación que habla el escritor en el versículo 2? Creo que esto es importante porque el mismo texto que enseña la seguridad eterna se menciona la apostatía y no creo que hiciera bien para usted como maestro y pastor si no lo abordara. Este concepto siempre ha sido fuente de confusión para muchos, así que veamos y nos ocuparemos de esto. Y la segunda pregunta que abordaremos será, muy bien, Dios me mantendrá seguro hasta el final. Él se encargará de que me mantenga firme. Pero ¿cuáles son los medios de esa seguridad? ¿Cómo va Dios a lograr esto? ¿Y tengo algún papel en esto? Y si lo hago, ¿cómo se ve? Esto es lo que haremos el resto de nuestro tiempo y este texto responde a ambas cosas. Número uno, ¿qué es esto de apostatar en el versículo 2? Si una persona nunca ha participado verdaderamente en Cristo, ¿de qué se está alejando? Y la respuesta está en el contexto. En lo que respecta al pueblo de Israel, y hoy nos sirve como una gran advertencia para nosotros. Versículo 12 dice, mirad, hermanos, que en alguno de vosotros haya un corazón malo e incrédulo que os lleve a apostatar del Dios vivo. Y lo vemos inmediato, que las personas que están en peligro de apostatar no son los creyentes, sino los incrédulos. Tienen un corazón malvado e incrédulo, aunque usted en la iglesia ha escuchado esas palabras. Por lo tanto, esta es una advertencia seria y urgente para todos nosotros. En versículos 7 al 11 tenemos una cita de la segunda mitad del Salmo 95 y es una referencia al pueblo de Israel y su experiencia de relacionarse con Dios y alejarse de él. Entonces, la apostatía que le puede suceder a la persona de hoy en día es la misma que sucede a ella y por lo tanto, para poder escuchar esta pregunta, solo podemos necesitar ver lo que esto significó para ella. Así que aquí está la narrativa para aquellos que no están familiarizados y tal vez la conclusión aquí les sorprenda, si nunca les han enseñado. Los israelitas estuvieron en esclavitud en Egipto durante 400 años. Luego, a través del Éxodo, que los libera de la esclavitud, los libera de Egipto y la gran mayoría de ellos se rebelan y demuestran que no son verdaderos creyentes y van al infierno. Eso fue lo que pasó. Y para nuestra pregunta esta mañana decimos, ¿qué pasó con ellos? ¿Cómo ocurrió esto? ¿Cómo es que cayeron? ¿Y qué aspecto tenían? ¿Cómo se ve esto? Versículo 8 dice que endurecieron su corazón. Versículo 10 dice que irritaron a Dios. También que siempre se extraviaron en su corazón. Entonces, en el fondo de todo, y esto es importante, es un problema de corazón. No es un problema de comportamiento. Ese es un síntoma. El problema es un problema del corazón. Y es importante que lo veamos. El versículo 9 dice que vieron la obra de Dios durante 40 años. Lo vieron visiblemente, a simple vista, con sus ojos desnudos. Así de cerca estaban ellos a Dios. Habían visto, experimentado de primera mano la obra de Dios Todopoderoso para ellos. El mar rojo se dividió ante ellos. El mar sepultó a sus enemigos. Las camisas de sus espaldas no se desgastaron. Los zapatos de sus pies no se desgastaron. El pan descendió del cielo, de Dios mismo. El agua salió de una roca. Les dio buenas leyes para su iluminación. Sus enemigos fueron derrotados por todos lados. Dios les dio indulgencia, gracia y perdón cuando pecaron. Vieron a Dios y fueron guiados por columnas de fuego y humo. Probaron su bondad. El poder del Espíritu estaba sobre ellos. ¿Y cuál fue el resultado? Endurecieron sus corazones. Dios no les dijo, bueno, ustedes tuvieron ya suficiente fe para salir de Egipto y caminar del Mar Rojo, así que ya es suficiente, vengan y entren en mi reposo. Eso no es lo que Él dice. Lo que Él dijo es el versículo 11. Juró que no entrarían en su reposo porque dejaron de confiar en Él. Dejaron de esperar en Él y se endurecieron en corazón contra Él. ¿Y cuántos cristianos hoy presumen de la gracia de Dios en sus vidas, como los israelitas que presumían de las misericordias del Éxodo? No basta con salir de Egipto, ni basta con hacer una oración, bautizarse, caminar hacia el altar, hacer una profesión de fe. Esos son comienzos necesarios, pero si no continuamos, demostramos que somos ilegítimos, malvados, incrédulos, que no entrarán en su reposo. Dios nos da el sol, las nubes, el viento y la lluvia. Nos da hijos, empleos, comida, bebida. Nos brinda noches de descanso y sexo, medicinas, familia y mucho más. Y mucho más. Él nos está cortejando día tras día, pero cuando caemos y nos rompemos el brazo, rápidamente ahí estamos. Y decimos, ¿dónde estás, Dios? No, hemos conocido la bondad de Dios. Y para aquellos de nosotros que hemos experimentado en pequeña manera lo que el Evangelio puede hacer para nosotros, crecer en hogares cristianos o escuchar predicación sólida bíblica y hemos saboreado a Dios en parte, hemos probado a Dios en parte. Y esto es lo que una persona puede alejarse, de lo que una persona puede alejarse, así como los israelíes en el desierto. No es difícil explicar el de qué podemos alejarnos y nunca habernos convertido. Y esta caída y este endurecimiento pueden ocurrir de tal manera que el arrepentimiento futuro sea imposible, porque Dios nos entrega. Y esta es una realidad absolutamente aterradora. Por eso Isaías dice en el capítulo 55, versículos 6 y 7. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Invocadlo mientras está cerca. Deja que su impío camino y el hombre injusto de sus pensamientos vuelva al Señor para que tenga compasión de Él y a nuestro Dios, que Él te perdonará abundantemente. Si nunca has confiado verdaderamente en el Señor para el perdón de tus pecados, ni te has arrepentido y entregado tu vida en su totalidad, la palabra del Señor para ti esta mañana es esta. Hazlo hoy. Hazlo mientras puedas, porque puede llegar un momento en el que ya no puedas. No endurezcas tu corazón contra Dios, sino que responde a sus golpes, a tu puerta. Su paciencia es grande. Mi vida es un testimonio de la grandeza de su paciencia. Su amor es firme. Su cruz es más poderosa de lo que puedas imaginar. Y le encanta mostrar misericordia y compasión a aquellos que confían y esperan en Él. Si nunca has hecho esto y te gustaría hacerlo, habrá gente aquí en el frente al final del servicio que puedes venir y hablar, Bob, Richard o conmigo. Te prometo que no hay nada en este mundo que nos daría más alegría y compartir contigo y llevarte a Cristo. Familia, y les digo que oren en silencio por alguno que esté, por cualquiera que esté aquí, que quizás esté escuchando en línea, que respondan que Dios, por favor, los alcance esta mañana, ¿no? Esto es lo que significa cuando escuchamos acerca de caerse, apartarse del Señor o apostatía. No se trata de creyentes nacidos de nuevo que no nacen, que vuelvan al útero, de cierto modo. Son personas que en alguna medida han experimentado la obra del Espíritu en sus vidas, tuvieron vislumbres de la luz del Evangelio, habían sido iluminados hasta cierto punto, pero nunca pertenecieron verdaderamente a Cristo. Se fueron de nosotros como si no hubieran sido de nosotros, y si se fueron, porque nunca fueron parte de nosotros. El autor de Hebreos le está escribiendo y advirtiendo a algunos así. Habían afirmado creer, habían sido bautizados, habían comulgado, habían escuchado la predicación, y algunos de ellos estaban a punto de apartarse. Por lo tanto, es posible conocer y experimentar la cercanía y el poder de Dios si nunca confiar en Él, esperar en Él o amarlo por lo que Él es. Queremos lo que Dios puede hacer con nosotros. Queremos escapar del infierno. Queremos salud y muchas cosas. Pero no queremos a Dios mismo. Esto es lo que esto está significando. Y de ninguna manera anula o cancela la seguridad eterna para aquellos que verdaderamente han llegado a ser participantes de Cristo. Amén. Ahora, comencé nuestra sesión esta mañana diciendo que creo esto con todo mi corazón. Esta seguridad es lo que enseña la palabra. Sin embargo, hay una tendencia entre algunos a que cuando escuchan esto, no los lleva a esforzarse con confianza y preservar, sino que les lleva al descuido, a la deriva, apatía, porque ellos no entienden. Esto no es el deseo de Dios, pero es absolutamente el deseo del enemigo. El enemigo quiere que concluyamos, ok, muy bien, no importa cómo vivo, qué hago. Y listo. Y luego nos retiramos espiritualmente. Y la persona que piensa de esta manera demuestra que no entienden lo que significa mantenerse firme hasta el fin. Y también ignora por completo la advertencia que nos acaba de dar en nuestro texto a través del pueblo de Israel. El deseo del Señor es que esto nos consuele y nos dé confianza y seguridad mientras avanzamos en obediencia. Su objetivo es alimentar el fuego, no extinguirlo. ¿Esto tiene sentido? Entonces, la segunda pregunta es esta. ¿Cuál es el medio por el cual seré mantenido seguro hasta el fin? La respuesta a esta pregunta es importante porque si bien respondemos con razón Dios, y no está mal, también es correcto y verdadero decir que Dios ha ordenado una variedad de medios de gracia que involucran activamente nuestra vigilancia. Por ejemplo, Dios ha elegido a todo su pueblo antes de la fundación del mundo. Eso es cierto. Él alcanzará a cada uno de ellos sin perder ninguno. Eso es cierto. Pero la forma o el medio por el cual Él hace esto principalmente es a través de su pueblo, cruzando culturas, arriesgando sus vidas y compartiendo el Evangelio. En otras palabras, Dios ha ordenado que los medios, no solo el fin, ¿están conmigo? En nuestro caso hoy, Dios ha ordenado que su pueblo llegue hasta el final aferrándose a nuestra confianza y esperanza en Él. Él ha ordenado esto y sucederá para todo su pueblo. Aleluya. Pero la forma en que esto sucederá no es por osmosis. Es trabajando esforzándose y aguantando y aferrándose en cada gramo de nuestro esfuerzo. Es comprado con sangre y permitido por gracia. Aquí no recibimos crédito. Sin embargo, los medios nos involucran. ¿Están todos conmigo? Al menos dos personas están conmigo. Por eso Dios ha ordenado que participemos en la realización de esta seguridad. Si chequeamos la caja de la seguridad y seguimos con esta vida, vamos a probar que no estamos, que no pertenecemos a Él, sino más bien que no pertenecemos a Él. Así que Él ordena que estemos involucrados. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cuál es mi papel de acuerdo a este texto? Y si estoy ahí, ¿cómo debería estar consolado y seguro y confiado de que yo le pertenezco? Hay dos metas. Volveremos un momento a ellas, pero dice, no es hacerlo, sino es un medio para llegar. Por ejemplo, esto es lo que ocurre aquí. ¿Cómo lo hacemos? Número uno, nos ocupamos, nos cuidamos. Estos son frutos para estar en Él. Y lo que quiere decir hasta el final, seguimos con Él. Donde el autor dice hay que cuidarse, cuídense hermanos. También se podría decir estén atentos. Nos cuida. Algo similar. Hay algo acerca de nuestro enemigo cuando decimos eso. Ahora, este es un concepto grande. Cuidarnos. Y voy a brevemente, en tres subpuntos, lo que esto significa y cómo lo hacemos. Primer punto, busque y permanezca en la palabra para que no nos desviemos. Busque y permanezca en la palabra para que no nos desviemos. Es increíble cómo este tipo de exhortación crítica viene para todo lo demás. Busque y permanezca en la palabra para que no se desvíe. No se deslice ni se vuelva pasivo. Este mundo y esta vida son un río embravecido cuya corriente lleva al infierno. Si no nadamos contra la corriente, seremos arrastrados. La vida cristiana no es de pasividad, sino de actividad. Cuando entramos en la palabra, es increíble lo que el Espíritu Santo nos concede en su palabra cuando estamos en Él, cuando meditamos en ella, adorando en Él. Cuando hacemos esto regularmente, el Espíritu Santo nos da valor, resistencia, perseverancia en la fe. Él nos edifica, nos nutre y fortalece nuestra fe. Pero la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, si vamos a perseverar, debemos estar en la palabra día tras día. Y si no lo hacemos, si rara vez abrimos nuestra Biblia, si la tratamos como si no fuera esencial, o si la abordáramos con una actitud indiferente, nos alejaremos de Dios. Así sea que nos demos cuenta o no. Más y más. Si no estamos en la palabra, la oración se vuelve menos importante. Si no oramos, lo más seguro, la santidad se vuelve menos importante. La adoración se vuelve menos importante. La evangelización se vuelve menos importante. La lista sigue. La evangelización se vuelve menos importante. No compartir el evangelio ni nada acerca de la evangelización. ocurre. Ni siquiera se va a dar cuenta. Y cuando miras, 6 meses atrás o 5 años después, ¿qué ha pasado? Había una vez, hace 5 años, yo estaba firme. Estaba cerca del Señor. Y algo pasó. No sabemos qué pasó, pero fue lo que pasó. Nos deslizamos. La palabra nos nutre y continuamente calibra y nos enfoca día por día. Y esto es esencial. Si no entienden nada más, entiendan esto. No vivir solo del pan, el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Vivimos por la palabra. Amén. Segundo punto, dice, según la palabra, evaluamos a nosotros mismos y pedir. Según la palabra, evaluarnos a nosotros mismos y pedir ayuda a los demás, porque nuestro corazón nos engañará. Qué poco confiables somos. No somos dignos de confianza, y nuestro corazón tampoco, porque nos miente. Segunda de Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Ponte a prueba. Segunda de Pedro 1:10 dice, por tanto, hermanos, procurad con mayor diligencia confirmar vuestra vocación y elección. La Biblia está llena de cosas que serán ciertas, pero si nosotros hemos nacido de nuevo, y estas cosas son críticas. No es que seamos perfeccionistas. Estas cosas no serán perfectas. Serán imperfectas, pero son reales, genuinas y sentidas. Por ejemplo, preguntas que te puedes hacer a ti. ¿Amamos a Dios? ¿Amamos su palabra? ¿Amamos a su pueblo? ¿Nos esforzamos por obedecer sus mandamientos? ¿Nos encanta adorarlo y engrandecerlo? ¿Somos un pueblo agradecido? ¿Odiamos nuestro pecado o le hacemos guerra? ¿Le pedimos, confesamos las malas acciones y le pedimos perdón, no solo a Dios sino a los demás? ¿Y mucho más? Dios nos ha dado muchos marcadores y características para su pueblo y no están destinados a ser una carga, como si tuviéramos que perfeccionarlos para algún día nacer de nuevo, sino estar destinados a ser constructores de confianza y de seguridad, como vemos en que sí, de manera imperfecta, pero sí, estas cosas son cada vez más ciertas para mí. Y por supuesto, nuestros corazones son engañosos y pueden convencernos fácilmente de que estamos en el camino correcto cuando en realidad estamos muy equivocados. Tenemos hermanos y hermanas maduros que saben bien y nos corrigen. Es importante cuando vemos hermanos y hermanas maduros en la fe, que seamos objetivos. Es muy importante. Muchos de nosotros no hacemos esto porque tenemos miedo de abrirnos, ser vulnerables para nuestro bien y nuestra confianza en Él. Amén. Tercer punto, sigue confiando en la bondad de Dios, incluso cuando no puedes verlo. Desconfía de tus propios ojos. Clama a Dios pidiendo misericordia. El subpunto sería este. Desconfía de tus propios ojos. Ya hablamos de desconfiar de tu corazón, ahora desconfía de tus ojos, tus emociones. Y clama a Dios pidiendo misericordia para ayudar en tu incredulidad. Dios es objetivamente bueno, fiel, amoroso y justo. Y por lo tanto, cuando vemos cosas con nuestros ojos que nos hacen dudar, y todos los hemos hecho, y lo haremos nuevamente, El problema no es de Dios ni de su palabra, el problema es con nuestros ojos. Somos humanos, somos finitos, lo que haremos y experimentaremos es tan grande y aún así sería difícil reconciliar estas verdades con nuestros propios sentidos. Podemos confiar en Dios, Él es bueno. Así que confíen en Él, continúen esperando en Él, continúen aferrándose a su confianza en Él y algún día pronto todo saldrá a la luz y no tendremos más preguntas. Esa es la primera respuesta. Nos preocupamos, observamos, luchamos la deriva, descuido, la apatía. No luchamos para convertirnos en salvos. Más bien luchamos en el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, porque somos salvos. Voy a decirlo de nuevo, para ustedes que quieren seguir conmigo. No luchamos para convertirnos en salvos. Eso no funciona. No tenemos habilidad si no somos regenerados. Luchamos. No tenemos habilidad, no tenemos deseo. No podemos pelear. No peleamos para salvarnos un día en el futuro. Peleamos en el poder del Espíritu Santo, en la gracia de Dios, que vive dentro de nosotros porque somos salvos. Somos salvos. Él vive dentro de nosotros y está derramando su gracia en nosotros y vamos a triunfar con medidas, aunque sea de manera imperfecta, pero vamos a tener éxito porque somos salvos, no porque vamos a ser salvos. La segunda y última respuesta se encuentra en el versículo 13, pero dice, exhortaos unos a otros cada día mientras dura el tiempo que dura hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño o del pecado. Muchas veces exhortarse significa darse ánimo. Así que punto número 2. Nos animamos y exhortamos unos a otros diariamente. Ahora, lo que esto dice, al menos en parte, es que la seguridad eterna es un proyecto familiar. Y no me escuchen. No quiero que me malinterpreten. La seguridad eterna es un proyecto familiar. Sí, todos se levantarán y darán cuenta algún día por sus propias vidas y nadie más. Y nadie dará cuenta por ti. Todos le daremos cuenta a Dios, cómo hemos vivido, lo que hemos hecho, etc. Sin embargo, Dios ha ordenado que una de las maneras, podemos hablar otra la próxima semana, hay varias maneras, gracias, gloria a Dios, pero una de las maneras en las que ha designado para que nos mantengamos firmes y lleguemos a la gloria es exhortándonos regularmente los unos a los otros. Visitamos a mi padre incrédulo y a mi madrastra durante unos días en octubre del año pasado. Dijeron que ellos no creen que debemos mantener una relación con ellos, pero debemos intentar compartir el evangelio con ellos. Hace años, un par de años atrás, les dimos enlace a nuestra página web y nunca recibimos respuesta ni nada. Cuando estábamos ahí en octubre, dijeron que por curiosidad vieron un par de nuestros sermones, un par de estos mensajes. La respuesta a una oración, amén. Vieron un par y lo que me dijeron, y lo cito, hablas muy en serio. Y no lo dijeron como un cumplido. ¿Saben por qué me tomo tan en serio la iglesia? Porque no quiero que estos preciosos momentos sean llenos de comedia y de juegos y superficialidad. Como el pastor que tiene que decir chistes constantemente para que no sea el ambiente tan pesado, o que no predican más de 20 minutos y nunca entran en temas serios de la palabra. ¿Sabes por qué no soy así? ¿Por qué soy tan serio en este lugar? Muy sencillo. Porque algunos de ustedes van a ir al infierno o al cielo por lo que suceda en esta hora. Y no soy tan ingenuo ni tan orgulloso para pensar que esta congregación está exenta de corazones incrédulos. Verás, mi visión de la salvación es que cada mensaje es un mensaje de salvación. Cada mensaje es el versículo 13, exhortad los unos a otros diariamente para que no endurezcamos por el engaño del pecado. Esto es lo que estaba haciendo por 40 minutos, que el Espíritu Santo viniera y dijera una verdad, que todos estuviéramos durante una semana más juntos. ¿Ves lo que está en juego aquí para mí? Y para usted. Y hay mucho más en este punto que la predicación de Brian por una hora, una vez a la semana. Podría ser el mejor predicador que jamás haya existido y no sería suficiente. El texto no dice que un hombre exhorte a 130 personas una vez a la semana. Eso está bien. Pero no está limitado a eso. Dice, a todos exhortados unos a los otros todos los días, no ocasionalmente, una vez a la semana, una vez al mes, todos los días. ¿Sabes qué significa esto? Significa que nos necesitamos, Oh, cuánto necesitamos a nuestros hermanos y hermanas en Cristo y qué propensos somos a pensar que podemos hacerlo solo. O puede que no seamos tan orgullosos como para pensar que podemos hacerlo solos. Somos demasiado orgullosos para pedir ayuda. Pedimos ayuda cuando ya es muy tarde. Mis abuelos son las personas más dulces que jamás conocerás. Me recuerdan a algunos de ustedes en esta habitación. Dan y dan. Todo, aman a Dios, aman a la gente y harían lo que sea por cualquiera. Pero en absoluto no recibirán ayuda de ninguno ni de nadie. Tienen alrededor de 80 años. Mamá me dijo esto la semana pasada. Están en medio de los 80 y si mamá les dice que vendrá a cortar el jardín, salen y se matan para cortarlo antes de que ella pueda llegar. Y por propia naturaleza, tú y yo no somos diferentes. No queremos ayuda. No queremos aparecer débiles y necesitados por la verdad bíblica y autoritaria. Y no hay nada vergonzoso en ello. Te lo dirá el enemigo. La verdad bíblica es que todos somos débiles y necesitados. Todos. Todos necesitamos ayuda. Y si queremos llegar al final con nuestra fe intacta, nos necesitamos los unos a los otros. Necesitamos reunirnos con nuestros hermanos, animarnos y exhortarnos los unos a los otros y actuar como barreras de seguridad los unos para los otros. Un día soy fuerte y tú eres débil. Al día siguiente yo soy débil y tú eres fuerte. Y esto es normal. Necesitamos reunirnos, calibrarnos unos a otros y ayudarnos los unos a los otros y decir lo que tiene que decirse el uno al otro. ¿Y cómo rehusamos decirnos esas cosas? No quiero ofenderle, no quiero ofenderla, no quiero lastimar sus sentimientos y su amistad. Decir lo que tengo que decir es necesario. Lleno de amor, sí, pero debemos hablar más a menudo. Nos necesitamos los unos a los otros para que no caigamos en el engaño del pecado y que se endurezcan nuestros corazones. Nos necesitamos el uno al otro. La seguridad eterna es verdadera, familia, es real. Y es una de las verdades más dulces que hay en nuestro caminar cristiano. Pero no significa que podamos comprar. Deja de correr y flotar sin rumbo hasta el final. Este tipo de vida solo conduce a un camino y no es al cielo. Más bien, Dios ha ordenado gloriosamente que resolvamos esto de manera práctica, de manera individual y junta como hermanos y hermanas. De modo que preguntas tú, ¿por qué? ¿Por qué lo haces de este modo? Para que cada día demostremos y testifiquemos de la realidad de que Jesús realmente es la realidad más grande y tesoro más supremo del universo. ¿Lo ves? Dios podría haber ordenado tal manera que cuando creamos y seamos justificados, vayamos directamente al cielo, directamente a la glorificación, podríamos habernos saltado este proceso de santificación. Muchos quisiéramos que fuera así. Podría haber hecho eso. Pero ¿dónde está la gloria en eso? Más bien, por lo que ha hecho, de tal manera en que, alabado sea Dios, sus maneras son mucho mejores que las mías, que las nuestras. Lo ha hecho para que por el resto de nuestras vidas, una vez estemos salvos, sea larga o corta, demostraremos, daremos cuerpo a la verdad y le daremos la verdad al mundo y se la arrojaremos en la cara al diablo, que Jesús es mejor que cualquier alternativa. Lo amamos, lo adoramos, nos aferramos a Él y cuando lleguemos al cielo, a través de sangre, juramento y lágrimas, lo glorificaremos como aquel que nos trajo a casa, seguro. Así que déjeme cerrar así. El Señor desea que la doctrina de la seguridad eterna nos dé confianza, nos dé seguridad y confianza que la oración no se acaba. A medida que avanzamos en obediencia y en las disciplinas cristianas y en los diversos medios de gracia que Él nos ha dado, a medida de eso, nos dé confianza hasta el final que Él nos llevará a casa, que Él nos llevará hacia el final, que Él mantendrá nuestras manos juntas, sosteniéndose, y no será porque tus bíceps son fuertes. Va a ser por Él. Si tienes confianza hoy, si no tienes confianza hoy, mantente ahí. Ve hacia Dios. Pelea el pecado. Reúnete con creyentes que te guarden hacia Dios y al hacerlo la confianza vendrá. Otro punto aquí al final. La confianza vendrá porque este es el medio que Dios ha designado para nuestra seguridad. Es el medio también que Dios tiene y que ha designado para nuestra seguridad. Así que no te deslices, no te vuelvas desconectado, endurecido o apático. Más bien levántate y lucha. Corre la carrera de Dios y lucha. Corre la carrera de Dios, la carrera que te ha dado, y hazlo con confianza de que Él te llevará a casa. Amén. Oremos.